Laura y Esteban son pareja hace 15 años. Entro a mi consultorio virtual y aparecen ellos frente a la cámara. Es nuestra primera sesión. Laura tiene 40 años, es pelirroja y tiene unas ojeras marcadas como si no hubiera dormido por días. Esteban tiene 42 años y es un hombre calmo, tranquilo, no hace contacto visual. Tiene la cabeza para abajo, nunca mira a la cámara. Me cuesta verle el rostro. Laura, en cambio, está tensa. Tiene los hombros hacia atrás y la mirada fija en la pantalla. Se acerca tanto a la cámara que puedo sentirla al lado mío. Tardo solo unos segundos en darme cuenta que están atravesando una gran crisis de pareja. Lo confirmo enseguida cuando Laura me cuenta que Esteban tuvo un romance con una compañera de trabajo. Debajo de los insultos, los reproches, el sarcasmo de Laura, detrás de toda su ira y su impulsividad, se deja entrever una tristeza enorme. Mucha angustia, a la que fuimos entrando de a poco, sesión a sesión. A veces a los gritos y a veces entre lágrimas, Laura le pregunta a Esteban: ¿tenías mejor sexo con ella? ¿La llevaste a comer a nuestro restaurante preferido? ¿Le dijiste que la amabas? ¿Cuántas veces la viste? Ese fin de semana que me dijiste que tenías un viaje de trabajo, ¿era para ir a verla a ella? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestros hijos? Fue difícil llegar por fin a las preguntas que me interesaban que se hicieran como pareja. Aunque todo este enojo inicial era necesario, yo quería que fuéramos más allá. Más allá de los detalles que acompañaron los encuentros de Esteban con esta colega. Durante muchas sesiones, ninguna de las preguntas que Laura le gritaba creaba un espacio de introspección y de descubrimiento. Ninguna iba todavía a la raíz de la infidelidad. Porque una infidelidad es mucho más que sexo y encuentros fugaces. Hay algo mucho más profundo, mucho más de fondo, más complejo, a lo que es necesario llegar haciendo las preguntas correctas. Hoy vamos a bucear en el fenómeno de la infidelidad con una mirada abierta. Puede ser un episodio polémico, controversial, pero es necesario hablar con realismo de algo que sucede desde los inicios mismos del matrimonio. ¿Qué se esconde detrás de la infidelidad? Necesitamos analizarla desde un lugar diferente al común, al que escuchamos en todos lados. Solo de esa forma podemos responder a la pregunta sobre si podemos o no prevenirla. ¿Me acompañas? Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mammoliti. Soy Marina Mammoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara. Estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, ¿se puede prevenir una infidelidad? Hablar de infidelidad es hablar de romper acuerdos. Ser fiel significa ser leal. Leal al pacto que construimos juntos. Significa que yo confío en el otro y el otro confía en mí para respetar ese pacto. Pacto que puede ser completamente diferente con cada vínculo que tengamos. Ver porno, mandarse mensajes con algún desconocido, poner likes en fotos de Instagram o estar en contacto con una expareja pueden interpretarse como una infidelidad para algunas personas, pero para otras no. Esto hace que incluso en las relaciones abiertas, en las que subyace la idea de que todo está permitido, también exista la infidelidad. Claro, porque toda relación tiene pactos, reglas que cumplir, implícitas o explícitas, habladas o no, construidas o heredadas, pero ahí están. Si el pacto de una pareja abierta es, por ejemplo, que se puede tener sexo con otras personas, pero no con personas cercanas o amigos, si hay sexo con desconocidos, no estaríamos faltando al pacto. La infidelidad aparecería en escena solo si alguno de los dos decide conscientemente tener sexo con un amigo de su pareja. Es decir, la infidelidad ocurre siempre que no se respete el pacto acordado, implícita o explícitamente. Lo que duele es la sensación de que esa persona en quien habíamos confiado traicionó nuestra confianza, la confianza de que íbamos a respetar ese acuerdo. En la infidelidad, la persona unilateralmente y en secreto cambia la dinámica de la relación. Y la persona traicionada, sin saberlo, continúa invirtiendo tiempo y cariño en una relación sin conocer las verdaderas reglas del juego. Reglas con las que probablemente no estaría de acuerdo, si no, no sería un secreto. Desde que tengo memoria, la definición de infidelidad siempre fue, lisa y llanamente, el sexo por fuera del matrimonio. Y punto. Infidelidad y matrimonio eran inseparables, las dos caras de la misma moneda. La infidelidad, en términos tradicionales, existe desde que existe el matrimonio. Es una práctica tan extendida y tan antigua que es el único de los 10 mandamientos bíblicos que se repite dos veces. No cometerás adulterio y no desearás a la mujer de tu prójimo. El castigo es doble, una vez por hacerlo y la otra solo por pensarlo. En sus inicios, el matrimonio tenía mucho más que ver con la herencia y el linaje, y la infidelidad también. Si una mujer casada estaba con otro hombre, no había forma de saber de quién era su hijo. Y eso podía complicar las cosas en cuanto a quién era el heredero legítimo de ciertas tierras. Muchos años atrás, el matrimonio era un acuerdo de partes entre familias. Hoy sigue habiendo matrimonios arreglados en algunos países del mundo. Y lo que entraba en juego a la hora de elegir pareja era la seguridad económica. El varón sin pareja no tenía quien hiciera los quehaceres domésticos, cuidara de él y de sus hijos. Y la mujer, como tenía prohibido trabajar, necesitaba el sustento económico que ese hombre podía proveer. Y como el matrimonio era entonces un acuerdo meramente económico y de estatus, era habitual que uno buscara el amor verdadero por fuera de la pareja. Esto lo vimos en clásicos de la literatura como Ana Karenina o en la vida real con la historia del príncipe Charles de Gales y Lady Di. Ambos tenían claro que su casamiento había sido una cuestión de arreglo por conveniencia típico de las familias reales europeas, y los dos sabían que la otra persona tenía relaciones, incluso formales, por fuera del matrimonio. Volvamos a la actualidad. Ahora, a diferencia de antes, en la mayoría de las sociedades el matrimonio implica también la existencia de un vínculo romántico, sexual y emocional. Esto tiene un lado A y un lado B, como todo. Lo que antes nos lo daba toda una aldea, hoy se lo pedimos a una sola persona, dice Esther Perel, psicoterapeuta belga. Hoy se pone una presión enorme sobre la pareja, que tiene que ser nuestro socio, pero también nuestro amante, nuestro amigo, confidente, compañero intelectual, consejero, aliado y hasta padre. Nos tiene que seducir, tiene que ser interesante, tiene que gustarle a nuestros amigos y viceversa, ser sociable, ser amoroso, tierno, cariñoso. Con toda esta expectativa volcada sobre la pareja, la infidelidad se vuelve insoportable. Rompe todos los esquemas. Lo que corre riesgo de destruirse ya no es solo la relación de pareja como era antes, sino la identidad misma de la persona que fue engañada, que ve caer todos los casilleros en los que puso a la otra persona, que de alguna u otra forma afecta casi a todas las áreas de su vida. De repente, la persona engañada ve destrozado todo lo que hasta el momento daba por sentado. Su rutina, sus amistades, sus paseos de fin de semana, sus viajes, sus planes a futuro y hasta sus finanzas. Si la pareja tiene todos los roles, entonces, cuando ésta engaña, lo que se destruye es la vida entera. Para saber cómo prevenir la infidelidad, primero tenemos que investigar cuáles son las causas que impulsan a tantas personas a ser infieles. Vamos a meternos en terrenos pantanosos. Dar una sola respuesta de las causas es imposible porque la infidelidad no es unicausal. Cada persona es un conjunto único de variables, de historias, de motivaciones para hacerlo. Existen realmente tantas causas como personas que son infieles. La buena noticia es que hoy contamos con algo que hace 60 años no teníamos. Muchas investigaciones de profesionales que dedicaron su vida a estudiar la infidelidad. A una de ellas, la cité recién, es la escritora, psicoterapeuta y conferencista Esther Perel, a quien admiro un montón. Antes, una aclaración sustancial. Su investigación se centró en parejas monogámicas, por lo que mucho de lo que vamos a hablar en este episodio va a estar limitado a este tipo de vínculos. En algún otro episodio exploraremos las relaciones por fuera de la mononorma. En una de las conferencias TED más vistas del mundo, Esther dice, Muchas de las parejas con las que trabajo en mi consultorio por una infidelidad son parejas realmente felices. Y con esta frase destruye uno de los principales mitos sobre infidelidad, que nos dice que siempre algo debe andar mal en la relación para que haya un engaño. Hay personas que engañan porque se sienten aburridas de su relación, poco estimuladas, la rutina se volvió aplastante. Buscan nuevas aventuras, el vértigo adrenalínico de lo secreto. Para disminuir la monotonía del piloto automático, buscan en otro lugar por fuera de la pareja algo que las estimule, que las motive. Hay otras personas en las que lo que se juega es algo del narcisismo, una búsqueda de validación, la confirmación de que aún se puede conquistar, que aún pueden gustarle a alguien, que son deseables. Y como la pareja ya se percibe como un terreno conquistado, es necesario conquistar a alguien por fuera para demostrárselo. Otras personas engañan porque tienen creencias de fondo muy arraigadas. Por ejemplo, considerar que la infidelidad es una expresión natural del deseo humano. ¿Por qué conformarse con una sola persona cuando el mundo está lleno de posibilidades? Si una persona me seduce, no puedo decirle que no. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo haría? Con mi pareja no puedo hacer esto que yo quiero hacer, entonces mejor se lo propongo a la persona con quien la engaño. Otros se engañan para que su pareja reaccione, porque llevan años sin sentirse escuchados y quisieran recibir atención. La sensación de soledad dentro de un vínculo puede ser muy desgarradora. Hay otra persona al lado, pero la distancia emocional e íntima hace que la relación se vuelva súper angustiante. La carencia afectiva hace que dejemos de mirar al otro. Y si las necesidades emocionales no son cubiertas, puede aparecer un salto hacia el afuera de la pareja para cubrir eso que ahí no está. También hay quienes engañan sin darse cuenta de que en realidad lo que buscan es recuperar partes suyas perdidas en el tiempo. Desean con todo su ser recuperar la intensidad y la conexión emocional que sintieron al principio de la relación con otra persona. Quieren volver a sentirse vistos, deseados, y con su pareja no sucede. La infidelidad acá, en realidad, es la búsqueda de uno mismo. El intento de recuperar en el afuera algo de aquello que fui y que ya no existe. Esther descubrió que muchos de sus pacientes que habían sido infieles no querían alejarse de su pareja, sino de la persona en la que ellos mismos se habían transformado a lo largo de los años juntos. En muchas infidelidades no salimos a buscar a otro. Nos buscamos a nosotros, a aquella persona que perdí desde que estoy en pareja. Cuando la pareja cumple tantos roles, pasa a formar parte de nuestra identidad, de la persona que somos. Somos la cuñada de Juanita, somos la mamá de Pepito junto al papá de Pepito, que es nuestra pareja. Somos la novia o el novio de José. Somos algo en relación directa a nuestra pareja. El engaño, entonces, puede ser una especie de liberación de todo aquello a lo que uno se siente atado. Con el amante no se tiene deudas, ni discusiones sobre el gas o la electricidad, ni sobre quién busca a los hijos por la escuela o quién lavó los platos. Con el amante se vuelve a ser una persona atractiva, deseada. Puede que en el fondo la infidelidad nos hable de un vacío, una dificultad, una sensación de desgano que no se sabe gestionar o comunicar. Rara vez la infidelidad es un acto para encontrar la pasión en otros cuerpos. Suele ser más bien un pretexto para volver a encontrar la pasión en uno mismo. Antes de continuar, aclaremos algo. Este episodio no busca, bajo ningún punto de vista, justificar la infidelidad. He visto y escuchado miles de historias en las que los engaños destruyen relaciones de muchísima confianza, de mucho amor, vidas completas desplomadas. He visto a personas destruidas por la culpa y la desolación que genera dañar a quien se ama o por ser engañado por esa persona que creíamos ser amados. Porque cuando una infidelidad sale a la luz, todos sufren. Este episodio busca entender a la infidelidad como un fenómeno complejo, más profundo de lo que solemos escuchar por ahí. Tener sexo con alguien por fuera de la pareja es solo la punta del iceberg de otras cosas que suceden de fondo. Tiene un porqué más hondo que el que imaginamos. Volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Se puede prevenir una infidelidad? Como todo en psicología, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de cuál es la razón de fondo que provocó la infidelidad. Y depende también del deseo que haya de ambas partes de la pareja de conversar sobre lo que pasó. Sobre emociones, sentimientos, deseos, fantasías, límites y la posibilidad de hacer acuerdos. Y si bien no podemos obligar a nadie a hacer lo que queremos, ni controlar que nuestra pareja cumpla al pie de la letra con lo que acordamos, sí hay cosas que podemos hacer para que caer en una situación de infidelidad, de falta al pacto que tenemos, sea menos probable. Existen muchas formas de poner todo de nosotros para asegurarnos que la otra persona se sienta vista, deseada, tenida en cuenta, amada. Veámoslo con un ejemplo. Hace unos meses, Daniela llegó a mi consultorio por un tema concreto. Es una mujer de unos 48 años que siempre luchó por superar su baja autoestima. Cuando era chica, sus padres la criticaron un montón y nunca pudo dejar de sentirse menos que el resto. Lleva 8 años en pareja con Lucas y aunque al principio todo eran citas románticas, notitas de amor y mariposas en la panza, los años pasaron y la novedad y la intensidad se perdieron, lógico. En el último tiempo ella venía viéndose tentada a buscar la validación que ya no siente con Lucas como al principio. Necesitaba sentirse deseada, sexy, atractiva, y era algo que ya hacía tiempo no le pasaba con él. Trabajamos mucho en terapia para entender que su necesidad de sentirse deseada era muy válida y que era su elección satisfacer esa necesidad buscando en otra persona lo que Lucas no le hacía sentir o planteárselo a él y buscar alguna solución juntos. Lucas, a todo esto, no puede hacer nada para controlar la potencial infidelidad de Daniela, porque no lo sabe. Pero hay muchas cosas que Lucas sí puede hacer si quisiera prevenir una infidelidad. Lo que sí está bajo su control es preguntarle a Daniela si se siente bien cuando la nota distante, consultar si hay algo que pueda hacer para hacerla sentir deseada, valorada, amada, o lo que sea que Daniela necesita sentir. Expresar cómo se siente sobre ella, generar conexión, intimidad. Hay un concepto que me encanta, es de Esther Perel, y es el de parejas eróticas. ¿Viste esas parejas que después de décadas juntas todavía mantienen mucho nivel de atención en la otra persona? Esas parejas que no se dan por sentado. Juegan, crean deseos, se admiran. Y guarda que esto no tiene nada que ver con cuán seguido tienen sexo, ¿eh? Sino con el compromiso que tienen con nutrir a la pareja, incluso después de muchas décadas juntos. Probablemente todos soñemos con una relación de pareja así. La buena noticia es que se puede construir. Solo tenemos que aprender cómo. Hay varias recomendaciones a tener en cuenta de expertos en parejas para prevenir infidelidades. Todas tienen de fondo algo en común: nutrir la relación de pareja de distintas formas. La primera es entender que el amor no es un sentimiento automático, es una intención consciente. En las historias románticas de Hollywood, el amor es algo que nos flecha y listo. Amor a primera vista que se sostiene por siempre y para siempre intacto. No tenemos que hacer más nada porque el amor solo sucede. Se mantiene inmutable, sin que nosotros pongamos ningún esfuerzo. Esto no es así. Lo cierto es que para ser una pareja erótica, tenemos que poner energía y foco en mantenerla. Para crecer en los negocios es necesario arriesgar, ser curiosos, creativos, descubrir nuevas formas de hacer las cosas. En el amor es igual. Esther Perel dice siempre a las parejas que acuden con ella a terapia: si pusieran un 10% de toda la creatividad, riesgo y dedicación que le ponen a su amante en su pareja, no tendrían que venir a verme. Segunda, es necesario estar presentes. Pero presentes en serio, con cuerpo y cabeza. Generar momentos de calidad. Cuando vamos a una reunión de amigos o de trabajo, nos mostramos interesantes, curiosos, atentos, ¿no? No estamos enchufados al teléfono horas y horas súper pegados a la pantalla. Tampoco respondemos con monosílabos, probablemente. ¿Por qué entonces nos mostramos desinteresados en una de las relaciones más valiosas y que, por ende, deberíamos cuidar más? Si gran parte de la infidelidad tiene que ver con la necesidad de volver a sentirse visto y amado, notar y agradecer pequeñas cosas puede marcar una diferencia. Algo tan simple como agradecerle al otro por tender la ropa o dejar la habitación ordenada se vuelve importante. Me gustaría que te respondas. ¿Cómo sos en tu relación? ¿Pones el mismo empeño en tu relación de pareja que en tu trabajo o en tu emprendimiento? ¿Qué traemos a la mesa en nuestra pareja? ¿Qué conversaciones abrimos? ¿Somos igual de graciosos, amables, atentos que en otros espacios? ¿Igual de curiosos y considerados? He visto a muchas personas poner más empeño, disciplina y motivación al gimnasio que a una relación con la persona con quien eligieron compartir su vida. Tercera herramienta, conversar honestamente. ¿Vieron que en todos lados escuchamos que la clave de toda relación sana es la comunicación? Bueno, esto es 100% verdad. Comprobado por millones de investigaciones, papers, la ciencia entera lo confirma. Las personas, y por ende las relaciones, cambiamos a lo largo del tiempo porque nadie ni nada se mantiene imperturbable. Evolucionamos, afortunadamente. Lo que hace 5 años nos parecía bien, hoy puede no gustarnos y hasta podemos estar completamente en contra. Pueden aparecer nuevos intereses y pasiones. No podés bañarte 2 veces en el mismo río, dijo Heráclito, gran filósofo griego, porque ni el río ni la persona que se baña en él sigue siendo la misma. Entonces, busquemos abrir espacios para continuar descubriéndonos. ¿Qué opinas de esto que antes te parecía mal? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo ves nuestra relación hoy? ¿Qué crees que podríamos mejorar desde aquella vez que hablamos? No nos olvidemos de repetir estas preguntas de tanto en tanto para actualizarnos. Y no nos olvidemos que la reina de la conversación profunda es la escucha. No te olvides de escuchar. Este tipo de conversaciones transparentes son importantes siempre, pero después de una infidelidad se vuelven necesarias. No podemos no tenerlas. Me refiero a preguntas que no se queden en detalles insignificantes, sino en esas preguntas difíciles y dolorosas, pero que permiten el descubrimiento y el crecimiento. ¿Por qué crees que no pudiste expresarme tus necesidades, lo que hubieras querido que yo te dé? ¿Cómo te sentís ahora con la relación que tenemos? ¿Se te ocurre cómo podemos fortalecerla? ¿Qué te hizo sentir bien de estar con tu amante, con esa otra persona? ¿Por qué buscaste esa experiencia? ¿Qué necesitabas? ¿Qué buscabas? ¿Hay partes tuyas que yo no conozco y quisieras incorporar a nuestra relación? ¿Querés que me quede o querés que me vaya? ¿Por qué te quedas? Deja de suponer lo que el otro piensa o hace. Deja de esperar que tu pareja interprete lo que sentís, porque nadie lee mentes. La calidad de una relación está marcada por la cantidad de conversaciones incómodas que sean capaces de sostener. Una recomendación acá. Con el equipo de Psima Moliti creamos un juego de cartas para parejas que es increíble. Se llama Palabras al Desnudo. Las parejas que lo juegan, tomándoselo muy en serio y muy a conciencia, realmente no son las mismas antes y después. Te dejo el link para adquirirlo en las notas de este episodio. Cuarta herramienta, independencia, la base del erotismo. El fuego siempre necesita aire. Esther Perel entrevistó a cientos de personas de distintos países, culturas y religiones y les preguntó qué era lo que los hacía sentir más atraídos a su pareja. Recibió 3 respuestas que se repitieron mucho. Cuando pasan tiempos separados, como por un viaje de trabajo. Cuando están en una fiesta o en alguna reunión y observan a su pareja de lejos, en su esencia, conversando con otros, mirándola desde afuera. Cuando ven a su pareja haciendo lo que les apasiona, practicando piano, jugando a su deporte favorito, dando un curso, una conferencia, pintando, estudiando una nueva carrera. ¿Qué factor en común vemos en estas respuestas? Que cuando hay independencia, cuando las personas nutren su mundo interno, se vuelven más atractivas. Cuando nuestra pareja mantiene un espacio que le es propio, cuando tiene sus propias pasiones y proyectos por fuera de nosotros, aparece algo del misterio que genera atracción. Y esto tiene una explicación racional. En el deseo no hay necesidad. No te necesito para vivir, entonces te deseo. No deseamos el aire ni deseamos el agua, los necesitamos para vivir. Gabriel Rolón, psicoterapeuta argentino, dice que cuando vos necesitas algo, no lo deseas. Lo interesante es poder decirle a alguien, yo puedo vivir sin vos, pero no deseo hacerlo. Es la no necesidad la que nos hace deseables. Cuando dos personas están fusionadas, no hay conexión, porque deja de haber dos individuos que se encuentran, pasan a ser una sola cosa. Si la independencia desaparece, el deseo se desgasta. Para que el deseo permanezca, tienen que coexistir el mundo compartido y el universo individual. Se trata de nutrir el universo en común, pero también poder crear un jardín privado que sea personal y propio de cada uno. Y por último, pero bien importante, dedicar tiempo a nosotros mismos. Si no dedicamos tiempo a nosotros mismos, todos los puntos anteriores pierden sustento. Cuando pasamos tiempo con nosotros, vamos construyendo ese mundo individual propio que después vamos a compartir con el otro. Cuando nutrimos nuestras propias pasiones, es que dejamos de esperar que los demás llenen nuestros vacíos. Y es ahí cuando más podemos aportar a una relación. Cada pareja es realmente un mundo. Más complejo que la suma de dos personas, porque implica el encuentro de esos dos mundos diferentes, muchas veces opuestos. Detrás de toda infidelidad siempre hay un significado más profundo. Cada pareja decide cómo van a resolver esa situación y qué preguntas van a empezar a hacerse o a dejar de hacer. Podemos prevenir la infidelidad, evitar llegar al punto de ser infieles. Pero si sucede, podemos verla como un momento de inflexión, un momento de crisis que nos obligue a frenar y preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Queremos seguir estando acá y así? Requiere la valentía de adentrarnos en lugares que duelen, el coraje de mirarnos desde los ojos del otro y de hacernos nuevas preguntas que nos permitan transformar esa crisis en una oportunidad. ¿Quién te dice? Quizás hasta termines agradeciendo la infidelidad por la posibilidad que les brindó de generar un nuevo renacer de la pareja, incluso mejor que la que eran antes. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast, acordate de rankearnos, seguirnos y compartir estos episodios. No hay nada que nos ayude a crecer más que eso. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Y podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo es un podcast de Psi Mamoliti en colaboración con Posta.